En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Y le damos los muy buenos días, Mario.
Señor Axel, está muy bien que el conductor estudie. Sí, eso, eso es cierto. Vamos a sostener su formación.
Totalmente.
Y acá estábamos bien.
Totalmente.
Bueno, jueves 27 de abril.
Sí, señor. Ya se nos va, ¿eh? El mes.
El mes nos está escapando rápidamente. Hay varias cosas para el día de hoy para destacar. Por lo pronto quiero hablar de lo que ayer terminó de corroborar la Cámara Nacional Electoral respecto de algo que ocurrió allá por el año 2017. Han pasado 5 años largos sobre las elecciones del año 17 y los aportantes truchos del PRO que presidía, en el caso de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Hay que recordar que el trabajo de denuncia que descubre Juana Morín, un muy joven Juana Morín, que hoy sigue estando ahí en C5N,
sí, claro,
que detecta 800 nombres, esto es sustitución de identidad de personas de origen humilde, con aportes en moneda notables para la condición de personas humildes, uh-huh, y por supuesto se hace la denuncia. La denuncia la hace la actual senadora Teresa García, que fue además miembro del gabinete de Axel Kicillof y ahora es la presidenta del bloque de senadores. Uh-huh. Y ¿qué hace el macrismo? Elude rápidamente el delito penal de sustitución de identidad, que es algo muy grave en la República Argentina, para que se traduzca en una situación de naturaleza electoral que siempre tiene la blandura de decir, bueno, no cometimos un error, sacamos malas cuentas, ese tipo de cosas. Bueno, lo que ha sucedido aquí es que, desgraciadamente, para esta intentona del macrismo, asume su condición de juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ponlesica, Alejandro, me crucé con el director, sí, de Radio Nacional.
Radio Nacional, claro.
En realidad, el doctor Ramos Padilla, se llama Alejo y le decimos Alejo al otro, así sí, que me confundí. Alejo, sí, Ramos Padilla, que señala que hay irregularidades y dictamina en ese momento una serie de multas para los partidos que integraron Juntos por el Cambio, o Cambiemos en esa época, creo que todavía la Cambiemos, con montos que cercanos a 3.250.000 para el PRO, casi 1.000.000 para la Unión Cívica Radical, la misma cifra para la Coalición Cívica, y multas menores para otros partidos que integraban o integran Juntos por el Cambio.
Uh-huh.
Por supuesto, todo el mundo pensaba que esto, la justicia electoral, con la mano de Ramos Padilla, iba a ser una sanción para Juntos por el Cambio, y lo fue. Y entonces se apeló y llegó al fallo de la Cámara Nacional Electoral que ayer confirmó esa resolución del doctor Ramos Padilla, que reprobó la rendición de cuentas sobre gastos de campaña, que es el primer tramo de los aportantes truchos. Los números no cierran. Y después está el tema de los aportantes truchos, mientras Vidal, como dijimos, era la presidenta del PRO. Quiero decir con esto que en el arranque intervino el doctor Ernesto Kreplak, que en ese momento estaba subrogando que estaba vacante el juzgado federal número 1 con competencia electoral, uh-huh, y que en el año 2021 empezó Ramos Padilla a entender en la causa. Hay una realidad, se comprobaron los informes, todo trucho, también las sanciones que acabo de decir a los partidos, y hay un punto en el fallo de la Cámara que dice que las circunstancias expuestas ponen de manifiesto que el señor juez de grado, a la luz de la sana crítica, llevó a cabo una efectiva valoración de los elementos. Y no solamente respalda la Cámara Federal al juez, sino que también abre un camino para que sí se vuelva a la justicia penal, porque hay particulares afectados, que son, uh-huh, todas esas personas a las que se usó su nombre,
claro,
y que además podrían caber otro tipo de sanciones, como la inhibición para participar en contiendas electorales,
sí, claro,
y por supuesto asumir algún cargo público. ¿Por qué está bien que haya aparecido esto? Siempre está bueno que haya justicia, y que realmente esta que estaba recontraprobada, gente que incluso era reporteada y dice, no, yo no le puse un mango, mira dónde vivo, y cosas parecidas. ¿Por qué? Porque en el día de ayer, cuando uno va contabilizando los candidatos que tiene el oficialismo, si querés, en la Ciudad de Buenos Aires, se suma Graciela Ocaña. Graciosamente, con su candidatura también a ser jefa de gobierno, Ocaña, hay que decirlo, aspiraba. Esta cosa de cruzarse de la provincia a la ciudad y de la ciudad a la provincia, porque Ocaña es diputada por la provincia de Buenos Aires.
Exactamente.
De un partido que ahora se llama Confianza Pública. Ayer contabilicé, estuvo más o menos en 10 partidos distintos Ocaña en los últimos años de la democracia, desde su aparición. Fue funcionaria y ministra de Néstor y de Cristina Fernández.
Exactamente.
Y aparece como cabeza visible de esa lista de aportantes truchos y ayer graciosamente se sumó al coro de precandidatos de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, donde la cosa está muy, muy complicada entre ellos. Será un problema que tendrán que resolver porque, ¿te acordás? Primero hubo un acuerdo entre Macri y Larreta por el primo, por Jorge Macri.
Exactamente.
Luego en un revoleo Jorge Macri desaparece porque tenía que viajar a Nueva York. Uh-huh. Y Larreta empezó a hablar otra vez de que había que buscar consensos para que haya un solo candidato del PRO en la ciudad. Y dijimos todos, ¿cómo? ¿No era ese que se pusieron de acuerdo? No, empezó a mover otra vez la candidatura de Fernán Quirós, que creo que es su favorito dentro del espacio del PRO, y Soledad Acuña, que está un poco más caída en su candidatura y que aparece acompañándolo a Quirós. Bueno, después está Lustó por afuera, por Evolución Radical, y Bullrich creo que lo hizo jugar a López Murphy,
claro,
que todavía no sabemos si va a ser o no va a ser. Uh-huh. Ahora dicen que Bullrich acompañaría a Jorge Macri, despechado del acuerdo que no está cumpliendo Larreta, y a todos ellos se suman la hormiguita Graciela Ocaña, ¿no? Una interna compleja ver qué es lo que sucede. Uh-huh. Es una cuestión que tendrán que poner al día ellos. Lo que sí es notable en el avance de estas coaliciones, que lo que buscan es derrotar al peronismo, una vieja historia de los ideales antipopulares en la República Argentina. Uh-huh. No descubrió más nada nuevo.
Por supuesto.
Es que finalmente Esper, yo recomiendo que Esper busquen todas las frases que dijo en contra de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, de Macri, de Bullrich, de Larreta, y cotejen con la realidad que sucedió ayer. Donde quedó incorporado en la provincia de Buenos Aires a Juntos por el Cambio, ¿no?
Sí.
Una cosa que me dijo que se caía de Maduro, que no le gustó a Macri, perdón, ni a Bullrich, y que parece ser una maniobra de Larreta para sumarle puntos a Santilli, que no le llega hoy en las encuestas a ganar a Axel Kicillof, uh-huh, en siendo el más votable de los candidatos de la coalición opositora en la provincia. Bueno, todo este ensamble, hay que recordarlo, ¿no? Esper ha dicho cosas tremendas, hay un discurso de violencia, hay que meterle bala a los delincuentes, parecidas. Es uno de los diputados impresentables que tiene.
Tiene una causa con Beriboni.
Claro.
Justamente.
Exactamente, tiene una causa con el líder piquetero, uh-huh, del Polo Obrero.
Exacto.
Y bueno, veremos qué pasa, ¿no? Pero yo creo que se van juntando. Lo que no pueden hacer, por lo menos no quieren por ahora, hacer aparecer como tal, es un acuerdo con el grupo de Milei, fascista casi cómico que pretende terminar con la educación obligatoria, quemar el Banco Central, dinamitar, etcétera, que yo creo que es una figura, lo vengo repitiendo y creo que muchos de nosotros creemos lo mismo, que está siendo utilizada por el poder real para que aparezca como menos malo o más bueno Larreta,
claro,
o quien sea, ¿no?
Claro, sí.
Y ahí es donde tenemos, me parece, que poner el acento en un escenario que se complica para el oficialismo, para el Frente de Todos, por la cuestión económica. Ayer Massa se juntó con la CGT, con algunos sectores de organizaciones sociales, no toda la CGT, no todos los sectores sindicales, ahí no estaba la Corriente Federal de Palazzo, uh-huh, no estaba el Frente Sindical para el Modelo Nacional, el Fresimona de Pablo Moyano. Exacto. Estaban, diríamos, los gordos, más Pérsico y Navarro, que de la noche a la mañana pasaron de intentar formar parte del albertismo a convivir con Sergio Massa y no desdeñan una candidatura de Massa, claro, a la presidencia de la Nación, ¿no? Claro. Tanto Pérsico como el líder gastronómico Navarro, uh-huh. el chino Navarro, que tuvieron una excelente relación con el macrismo, con Carolina Stanley, cuando era ministra de Desarrollo así Social, es. ¿No? Así y si ahí es. Tiene que, si hay algunas culpas para echar, en el frente de todos hay que revisar algunas autocríticas. Así que vamos a ver qué pasa, porque Massa está proponiendo en esa reunión una suerte de acuerdo por 90 días, uh-huh. Que a mí me llena de interrogantes, porque si el acuerdo es que los trabajadores acepten que no se ajusten los salarios para mantener más o menos una situación de status quo en materia de evolución de la economía negativa, más inflación, más ajuste, me parece que está, no quiero juzgar o prejuzgar, porque no sabemos los detalles internos de uh-huh. ese acuerdo, sí. pero está claro que lo peor que podía pasar es que los trabajadores sean los que cedan en una situación de estas características.
Totalmente.
¿No? Todavía estamos esperanzados en que haya una cifra fija, algún acompañamiento y que las paritarias vayan evolucionando en función de la inflación.
La inflación, ¿no? Claro. Bueno, el día fin de semana anunció Massa que se va a juntar con los empresarios, digamos,
sí.
¿no?
Para ver. También hay un viaje del equipo a Washington, así también. Vamos a ver cuando se hace eso, porque en el revoleo de tanta información está previsto que viaje a los Estados Unidos a ver si terminan de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En realidad no es el acuerdo, sino es una reestructuración del acuerdo uh-huh. después de todo lo que pasó, ¿no? Incluso de los tres economistas macristas que tocaron timbre en el fondo para decir no ayuden a esta gente. Hay de todo un poquito ahí. Vamos a ver qué sucede.
La declaración de Pratt Guy, no sé si las has escuchado, realmente llama la atención. No niega en ningún momento que haya ido al fondo.
No.
Él dice que no llegó a la reunión porque se atrasó el avión, no sé qué cosa, pero no.
Vos te acordás cómo es esto. El año 2019, cuando terminaron las PASO, sí. el día viernes previo a ese domingo en que votamos, hubo también una amenaza de una empresa señalando que iba a haber una enorme devaluación si ganaba el kirchnerismo. Y la hizo Macri, ofendido y enojado con todos los que habían votado a la fórmula Fernández-Fernández uh-huh. en la PASO. Recordemos que ya había amenazado Macri lo peligroso que era cuando se enojaba, y el tipo estaba enojado y mandó una devaluación, creo que fue del 40%.
Sí, me parece que iba de 40 a 60, se fue el dólar, una cosa así.
Una
¿no?
cosa así, sí, efectivamente. Así que, y después, bueno, vino el Fondo Monetario Internacional al año siguiente. Uh-huh. Así que yo lo que creo es que hoy habrá que poner la atención en lo que haga en el Teatro Argentino de La Plata la vicepresidenta.
Claro.
Está casi seguro que no va a haber ninguna candidatura. Algunos dicen que no va a haber ninguna candidatura anunciada.
Claro,
hoy.
Que no va a anunciar ella si va a ser candidato o no.
Están invitados los del Frente Renovador. Massa no va a estar porque se va a Montevideo, hay un acuerdo ahí sí. con la Corporación Andina de Fomento. Ayer yo hablé con el diputado Arroyo, Daniel Arroyo, uh-huh. que decía que estaba invitado allí, que Massa podría ser un gran presidente. Hay que recordar que hoy se cumplen 20 años de la derrota electoral de Néstor Kirchner.
Exactamente.
Con el 22% de los votos, con el 24 y piquito de Menem, uh-huh. y con la decisión de no ir a una segunda vuelta, porque en los cálculos, salvo el apoyo de Carrió, que dijo con una reserva moral voy a acompañar en la segunda vuelta a Kirchner, no acompañaron López Murphy y sí acompañó Adolfo Rodríguez A, que había sido uno de los candidatos entre sí. los tres que se dividió el peronismo, ¿no? Desde luego López Murphy, que fue candidato, dijo que no, y un inesperado después encuentro en el final de la historia del otro candidato del radicalismo, que fue Leopoldo Moró.
Uh-huh. Es cierto.
Bueno, las encuestadoras. Se votaba el 18 de mayo la segunda vuelta, había que votar. Las encuestadoras 4 días antes le dan a Kirchner en la segunda vuelta, posicionándolo entre un 60 y un 70% de intención de voto, con lo cual iba a sacar casi 40 puntos al segundo, que era Menem.
Claro.
Obviamente Menem desistió y allí comenzó una historia que la tenemos fresca, pero que yo creo que vale la pena para los sectores más jóvenes, sobre todo los que nacieron en democracia, los que cuando Néstor Kirchner ganó la elección tendrían 4 o 5 años o no habían nacido.
Mi hija tenía un año. Así
y,
que, ¿no?
Y ahora van a votar.
Claro.
Recordarles en las condiciones que la Argentina venía, se había producido el estallido del segundo tiempo neoliberal después de la dictadura, 39 personas muertas en la represión, la salida del helicóptero de la Rúa, la semana de los 5 presidentes, luego Costec y Santillán, aquí cerquita en Avellaneda, la represión.
Exacto.
Y para mí la bisagra que obliga al presidente interino Duhalde a buscar inmediatamente un candidato dentro de las filas del peronismo. Probó con De la Sota, no medía, no quiso agarrar viaje Reutemann y estaba Néstor Kirchner allí en el fondo de la patria, expectante. La anécdota que cuenta Cristina en su libro, sinceramente, es la consulta que Néstor le hace en el auto a su propio hijo, uh-huh, a ver si acepta o no el convite de Duhalde, y termina obviamente aceptándolo, y se traduce en lo que ya conocemos. A estos jóvenes que van a votar ahora, lo que me parece que hay que recordarles es que el discurso de decimonónico de Milei es previo a la ley 1420, ¿no? A la ley de educación histórica, sí, de la Argentina, sí. Es el discurso de aquellos que cambian de marioneta pero siguen manejando los títeres, que es el poder real en la República, uh-huh, Argentina.
Así es.
Hay que recordar que veníamos de un corralito de gente que protestaba en las calles porque, como ahora, las dificultades para comer estaban, los ingresos eran muy bajos. Se había acuñado una frase en esos años: Piquete y Cacerola, la lucha es una sola.
Uh-huh.
Cacerola zafó con Néstor y Cristina y Piquete quedó solo en las calles, y todavía falta resolver mucho de eso. Yo creo que no va a hablar mucho de la historia. Sí, habrá seguramente un agradecimiento a la memoria de Néstor Kirchner a 20 años.
Claro.
El recuerdo a las madres, a las abuelas, por la cuestión fundante. La dolorosa etapa que vivió la Argentina en la dictadura, que incluyendo Malvinas permitió después esa desembocadura en la democracia. Pero me parece que lo que va a hacer la vicepresidenta es apelar al futuro. Se abre una escuela de política que se va a llamar Néstor Kirchner, una escuela justicialista, que es una iniciativa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, uh-huh, que está vinculada con Víctor Santamaría,
sí,
con el Instituto Patria, con la Cámpora y con otros sectores, para poder hacer realidad esa transferencia de conocimiento que estamos citando a las generaciones nuevas, que ven en un Milei la revolución de la política, ¿no? Ven, acá lo que hay que decir es que tenemos Larreta, Morales, Bullrich, funcionarios de aquella alianza que estalló por los aires y que se llevó puesto 39 compatriotas,
uh-huh,
candidateados a ser, por ahora, o precandidateados a ser presidente. Más esta figura que es la de la derecha ultramontana, la ultraderecha, que coquetea con esa derecha central y que los medios la utilizan también graciosamente para meterle más miedo a la gente, decir, no, contra Milei no, no vamos a ir por ese lado, pero somos antiperonistas y vamos a votar por esta vía. Yo creo que hay que recordar que Larreta fue el constructor de la gestión macrista en la Ciudad de Buenos Aires, durante los años incluso que Macri fue jefe de gobierno.
Sí, un mirato del PAMI también.
Y, más atrás, claro, en el tiempo, el suicidio de Favaloro y otros elementos que uno, exacto, no tiene más remedio que asociar. Así que vamos a ver qué pasa hoy en el Teatro Argentino de La Plata. Desde el punto de vista práctico, hay que decir que va a haber una concentración desde las 3 de la tarde en la Plaza Italia, unas cuadras del Teatro Argentino, que está en 9:51, y desde allí va a marchar la CAM por algunos sectores sindicales que se van a juntar por otro lado. Va a haber pantallas afuera del Teatro Argentino de La Plata, porque obviamente la sala ginastera, que quedó muy bonita.
Muy bonita, dicen, ¿no?
No tiene capacidad para tanta, claro, gente. Y la expectativa será el discurso de Cristina Fernández. Dos cositas relacionadas a ese tema que ya agrego. Dicen que va a ser una defensa a la gestión política y económica de Sergio Massa, que es la gestión del Frente de Todos. Obviamente es el gobierno que ella integra y la situación, exacto, que están pasando los argentinos también es responsabilidad del gobierno que ella integra.
Obviamente.
Lo que creo que va a tratar de ver reflejada la concurrencia es una propuesta para el futuro. Ya ha venido hablando Cristina desde hace tiempo del bimonetarismo, de la situación dolorosa que eso arrastra, de la excusa que hemos visto estos días con el dólar, de gente que tiene que importar y al importar paga con el dólar oficial, pero los precios ajusta por el
dólar blue,
el claro. dólar ilegal. De manera que me parece que hay que esperar una mirada esperanzadora, pero se habla y se dice mucho, y esta mujer, más allá de lo que puedas estar a favor o en contra, es una estadista sin duda alguna,
no cabe,
está caminando unos pasos adelante del resto y tiene influencias muy importantes por estas horas de lo que ha sucedido con Lula en Brasil, lo que está pasando en la Argentina, las señales que ha dado el propio Sergio Massa, a pesar de que es una figura de difícil digestión para buena parte del peronismo, pero las dificultades de acordar con el fondo, que es acordar con Estados Unidos, que es tratar de evitar pelearse al mismo tiempo con China, que tiene inversiones acá, tuvo esta semana, creo que en el día de ayer es uno de los días clave, con la autorización para importar y pagar en yuanes.
Exactamente.
Un paso me parece importantísimo.
Absoluto, claro.
Sí, ya no depender del dólar, algo que el propio Lula, por eso lo cité, dijo en su visita a China, consolidar las monedas de estos países que están intercambiando comercialmente sin pasar por el meridiano del dólar, ¿no?
Exactamente.
Bueno, vamos a ver, la expectativa de este 27 está puesta allí. Pasan otras cosas, se inaugura la Feria del Libro, pero hay buena parte de lo que suceda a partir de las 3, 4 de la tarde en adelante va a tener su eje,
sin
obviamente, en el Teatro Argentino de La Plata.
Sin duda que sí, sin duda que sí.
Me lo saluda a Pearson, si lo ve.
Lo saludo a Pearson, ningún problema. Gracias, Mario.
Seguimos mañana, chao.
Sí, señora, hasta mañana.
En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi.